Vamos a ponernos de pie, vamos a la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 13, versos 3 en adelante, cuando usted lo tenga me lo confirma con un amén. Libro de Mateo 13, 3 en adelante, cuando lo tengas me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó?
Se quemó.
Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó?
Se secó.
Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó ¿dónde? En buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta y cual al 30 por 1. Dios, gracias por tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate y haz la acción en cada uno de nosotros para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablar con ustedes bajo el tema: ¿qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno eres? Para mí es vital que ustedes reciban esta palabra con el debido entendimiento. Y repito, el tema de esta reflexión es: ¿qué tipo de terreno eres? Miren, Jesús es el mejor maestro que ha pasado por esta tierra. No hay nadie como él. Era tan profundo, pero a la vez tan práctico, tan excelente, pero a la vez tan accesible a todo público, que hace que cada día, cada vez que leemos la palabra, terminemos admirándolo más. Y lo que podemos ver en las enseñanzas de Jesús es que muchas de las enseñanzas, valga la redundancia, que él impartió, lo hizo por medio de parábolas. Diga conmigo: parábolas. El término parábola, según el original griego, es parábole. Y se traduce como, literalmente, se traduce como igual a, o algo que es semejante. Igual a, o algo que es semejante. Antes que nada, quiero recordar a los que saben y anunciar a los que no saben que el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, y luego la segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Así que entre todos los libros de la Biblia tiene 66 libros. En todos los 66 libros lo que hay es una instrucción de Dios que da vida, que alinea, que equipa a quienes quieren servirle. Por eso dice la palabra en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que en la palabra lo que tenemos es un compendio, un manual de vida que hace sabio al sencillo. Usted quiere crecer, la palabra es el libro ideal para hacerle crecer. Usted quiere ser una persona madura, la palabra te va a enseñar a cómo desarrollar madurez. Tú quieres ser una persona que te lleva bien con los demás, la palabra te entrena para eso. Tú quieres tener el debido entendimiento acerca de cómo manejar las presiones de la vida, la palabra es tu mejor manual de instrucción. Entonces, en esa dirección tenemos que Jesús se revela humanamente hablando en el Nuevo Testamento y muy específicamente en los evangelios. El libro que acabamos de leer es Mateo, y Mateo fue uno de los evangelistas que anduvo con Jesús. Hay 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios?
4
evangelios. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Ellos los 4 hablan acerca de la vida de Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. El único tema es que hay 2 de ellos que no estuvieron con Jesús, y fueron Lucas y Marcos. Ellos no anduvieron con Jesús.
Quienes sí anduvieron con Jesús fueron Mateo y Juan. Así que lo que Mateo y Juan escriben, lo escriben porque lo vivieron con Jesús. Pero Marcos y Lucas escriben con el debido entendimiento también, pero no lo vivieron con Jesús, sino que alguien le contó. Y ellos escribieron de lo que alguien le contó. Lo que vamos a ver aquí es que, aleluya, hay un Mateo que escribe no porque le contaron, sino porque lo oyó directamente. Porque él vio directamente. Y él lo que está registrando aquí es lo que él oyó directamente él cuando Jesús lo dijo. Él oyó a Jesús diciendo, el sembrador salió a sembrar. Aleluya. Y él me está diciendo exactamente lo que él oyó. Qué lindo es cuando la gente puede oírte a ti hablando de lo que tú oíste de Dios. Oh, gloria a Dios. Y qué lindo es, aleluya, cuando tú puedes recibir lo que otro oyó de parte de Dios. Es importante que tú sepas que lo que Dios te da a ti no solo te bendice a ti, bendice a quien puede oírte hablándole de lo que Dios ha hecho contigo. Quiero que oigas esto, escúchame, yo sé que con todos ustedes Dios ha hecho algo. Quizás algunas personas dicen, Dios no ha hecho cosa grande conmigo porque yo nunca he visto un ángel. El hecho de que tú te hayas podido levantar hoy es un milagro de parte de Dios en tu vida. El hecho de que después de haber pasado por todo lo que yo sé que tú has pasado, sé que estoy frente a gente que son sobrevivientes, lo sé, yo lo sé. Ha sobrevivido a los ataques, a la pandemia, a los desafíos, al rechazo, a lo que se ha levantado en tu contra, a veces sin tú ni siquiera entenderlo. Yo sé que estoy hablando frente a gente que son sobrevivientes y te tengo que decir que no puedes dejar de ver a Dios en lo que parece pequeño, pero es grande. En lo que parece pequeño, pero es un milagro de Dios para ti cada día. Aleluya. Por eso el salmista decía, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Aleluya. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Yo no sé si usted sabe que hay cosas que usted sabe de las que Dios le ha librado, pero hay muchas cosas de las que Dios te ha librado y tú ni te enteraste. Podemos decir gracias, Señor, por todo lo que me diste, pero te tengo que decir que antes de tú recibir mucho de lo que tú tienes, que a veces lo tomas a la ligera, hubo guerra, hubo gente tratando de impedir que eso llegara a ti. Y el Dios tuyo, ay, es que yo no sé. El Dios tuyo dijo, ese trabajo es de ella, esa bendición es de él, eso lo tengo yo para mi hijo, eso se lo voy a dar a mi hija. Quizás tú no sabes porque tampoco Job sabía la guerra que había por él. Y hay guerras que se dan en los aires por ti, de las que tú no te enteras. Por eso el apóstol Pablo decía, denle gracias al Dios Todopoderoso por cada cosa que ustedes reciban. Den gracias a Dios por todo. Den gracias todo el tiempo, den gracias. Por eso cuando algo sale bien, da gracias. Cuando algo aparentemente sale mal, da gracias. Porque pudo haber sido peor y Dios no te permitió que fuera peor. Dale gracias. Ay, ay, ay. ¿Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios aquí? Ay, pastora, pero si me corto un dedo, doy gracias. Si te corto un dedo, da gracias. Porque la verdad es que, escúchame, tú dices, ay, ¿cómo voy a dar gracias si me corto un dedo? El plan del diablo era que te llevaras la mano entera. Pero Dios permitió que te cortaras nada más el dedo. Aprende a ver a Dios en cada cosa que te pasa. La Biblia dice, todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo, todo. Y vengo a decirte algo. No creas que Dios no te ama porque te ha puesto bajo presión en ciertos momentos de tu vida. Hay momentos en los que Dios te lleva a lugares para que tú veas cómo las cosas se hacen. Y otros momentos donde Dios te lleva a lugares para que veas cómo las cosas no deben hacerse. Así que sea que a mí me guste el lugar, le doy gracias a Dios. Y sea que el lugar sea difícil de soportar, igual le doy gracias a Dios. Porque igual Dios está conmigo ahí. Hay una unción que es una unción de soporte. Te lo voy a volver a decir. Hay una unción que no solamente es para que usted diga, ay, yo hablo en lengua, ay, yo tuve un sueño. No, hay una unción que te hace a ti resistir lo que cualquiera no resistiría. Que te hace pasar por situaciones y salir vivo de lo que a otros mataría. es la unción de soporte. Esa unción que a veces no es que tú digas que andas, aleluya, vociferándola, pero la modelas. Y la gente que te ve lo sabe. Y aunque ellos no saben explicar exactamente qué es lo que ven en ti, ellos saben que no es normal que tú puedas pasar por tanto y estar como tú estás. Que tú no tengas ni siquiera tanto apoyo aquí. Mira cómo tú te ves. Pero eso no es protagonismo tuyo. Eso es para la gloria de Él. ¿Alguien puede celebrarlo? Aleluya. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Oh, santo, Dios ha sido bueno. Y te voy a decir algo. No importa si tú te has caído 1000 veces, Dios ha sido bueno. Que tú estés aquí es la evidencia de que Dios no ha terminado contigo. Que Él no se ha rendido contigo. Pastor, usted no conoce mi pecado, Dios lo conoce. Y yo sé que si te hubiese desechado, tú no hubieses entrado hoy a este salón. Esa es la evidencia de que Dios no ha terminado contigo, no te ha desechado. Y cuando Dios complete su obra, no tengas miedo de anunciar a otros lo que Dios ha hecho contigo. No tengas vergüenza en su momento cuando tú entiendas que Dios te está de alguna manera motivando a testimoniar, a testificar a otros lo que Él ha hecho contigo. No te sientas apenado por eso. Te voy a decir por qué, porque tú no sabes quién de los que pueda estar oyendo o vaya a oír lo que tú has pasado pueda ser libre con lo que Dios ha hecho contigo. Escúchame bien, Dios no desaprovecha nada, nada, nada. Ay, es que me da vergüenza. No, mira, de verdad, cuando Dios te diga que tienes que dar un testimonio, tú no sabes quién puede con ese testimonio recibir liberación. Tú no sabes quién. Así que no hay vergüenza para aquellos que Dios llama y liberta. La Biblia dice que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Toda vergüenza, toda malicia, toda culpa que quiere atacarte, yo ahora la echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos a un Mateo, que es un cobrador de impuestos antes de Jesús llamarlo, y que por eso era odiado. Recordemos que en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de los romanos. Entonces, Mateo era un cobrador de impuestos, así que él trabajaba a favor del gobierno de Roma, siendo judío. Por lo que la gente de su pueblo decía, tú lo que eres un traicionero, que te fuiste de que con el gobierno romano siendo tú judío, pero ese era su trabajo. Y cuando Jesús lo llama, entonces pasa que él deja la mesa de los impuestos, ay Dios, y se va detrás de Jesús. Y dice el gran escritor William Barclay que lo único que se llevó fue el lapicero para seguir anotando cosas, pero esta vez ya no números. Dime qué pasa contigo cuando Dios llega y entra a tu vida y dice, dame tu pluma, dame tu talento, dame tu tiempo, dame eso que antes tú usabas para el mundo, porque ahora quien lo va a usar soy yo. Alguien dice gloria a Dios, dame tu voz, dame esa gracia que tienes que la voy a poner a producir en mi obra. Ay, ay, ay. Señores, miren, les voy a decir algo, nunca le pongan traba a Dios. A Dios no se le pone traba, porque todo lo que nosotros somos, señores, se lo debemos a Él. Cuando usted vea que a usted Dios lo quiere usar en su obra, dígale al Señor, tú cuentas conmigo, Padre. Le voy a decir por qué, porque mire, usted no se debe a usted mismo. El Salmo 100, verso 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Mateo dice, tú puedes contar conmigo. Llegaste y me dijiste, ven, sígueme. Oiga cómo era que Jesús llamaba a los discípulos. Él se aparecía y le decía, ven, sígueme. Ven, sígueme. Cuando un maestro le decía a un discípulo, ven, sígueme, literalmente en términos del contexto cultural, le estaba diciendo, desde ahora tus problemas no son tuyos, son míos. Ven, sígueme. Desde ahora yo te patrocino. Desde ahora yo soy responsable de ti. La Biblia dice que nadie puede venir al Señor si Él no lo trae. Así que la evidencia de que tú estés aquí fue que Él te trajo. Y cuando Él te dice, ven, sígueme, lo que te está diciendo, de ahora en adelante tus problemas no son tuyos, son míos. Deja que Dios pelee por ti en lo que tú no puedes hacer por ti. Aleluya. Deja que el Señor se encargue de lo que tú no puedes resolver. Ay, pastor, es que yo me siento sola, no tengo familia aquí. Quizá físicamente no tienes mucha gente cerca. Pero una cosa yo sé, si Dios a ti te abre los ojos como se lo abrió a Eliseo. Ay, Dios mío, cuando Giesi tuvo temor, dice la Biblia, Giesi temblaba y decía, mira todos los enemigos que tenemos. Y dice la palabra que Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que él vea. Y si Dios te abriera los ojos, tú pudieras ver que no vas solo al trabajo. Que mientras tú estás en el tren, en el vehículo, ay, Dios mío, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no estás solo. Aun cuando tú te acuestas, el Señor te vela. Él guarda tus sueños. Ay, Dios mío, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo me escondo de ti? No, no estás solo. Escúchalo, no estás solo. Que Dios te haga sentir la compañía de ángeles que está a tu alrededor a partir de este día. Y que la presencia del Señor se haga tan evidente en tu vida que tú la sientas aun cuando, ay Dios mío, cuando todo parece al revés. ¿Alguien está aquí anhelando sentir al Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Alguien? Pues dile al que te quede cerca, dile, acércate más, dile, a la compañía que Dios hizo que viviera dentro de ti. ¿Alguien sabe que tiene parte de Dios viviendo dentro de él? ¿Sabes cómo se llama esa parte de Dios que vive dentro de ti? Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una electricidad, no es un viento, no es una paloma, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y dice la Biblia que vive dentro de ti. Que no, hay gente que dice Dios está a mi lado, Dios no está a tu lado, eso no es verdad. Y que Dios está a tu lado, no, Dios no está a tu lado, Dios está dentro de ti. Dígale a su hermano, dile, hay una parte de Dios, dile, que llevas dentro de ti, dile. Wow. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué creer que Dios no va a hacer lo que tiene que hacer? La obra que Él comenzó a hacer contigo, Él la va a completar en el nombre de Jesús. Pero para avanzar aquí vemos que este Mateo sin negarse dice yo te sigo Señor. Y qué lindo es cuando tú le ofreces tu vida a Dios y ves que luego de 2000 años todavía se está hablando del fruto de tu haber dejado todo por seguir a Jesús. Si Mateo hubiese dicho ay no yo estoy muy ocupado bregando con el sistema romano, este trabajo mío es muy bueno, era un banquero. Si él le dice a Jesús discúlpame yo soy un hombre de negocio, yo soy un empresario, yo no te puedo seguir. Entonces el fruto de Mateo se hubiese perdido en él. No dejes que por lo que tú estás haciendo ahora, el fruto de lo que Dios quiere hacer contigo, se pierda por el afán que tú puedas estar teniendo ahora. Escúchalo por favor, trabajar es importante, yo trabajo también. Yo siempre le digo a la gente, ustedes no saben que yo también trabajo, yo también tengo un empleo y no es solamente el ministerio, yo trabajo en serio, yo tengo más de un trabajo, tengo otras cosas que atender. Pero sé organizar mis prioridades. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es la prioridad tuya? Te tengo que decir algo, escúchame bien. Tener a Dios primero es lo que te conviene. No es tener un trabajo primero, no es tener un novio primero, no es tener una amiga primero, no es tener una novia primero, no es tener un amigo primero, es tener a Dios primero. Cuando se habla de esto, la gente no entiende porque quizá dirán, ¿y qué es lo que me quieren decir? ¿Que yo tengo que estar todos los días metido en la iglesia? No, no, claro que no. Te estamos diciendo que tú tienes que tener a Dios primero en tu vida, de modo que cuando tú te vas a trabajar 10, 12 horas, 8 horas o la que tú trabajes, la gente vea a Dios a través de ti. Es ahí donde Colosenses 3:23 dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor, porque al Señor ustedes le sirven. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no es que tú estés 24 horas metido en la iglesia, no. Es que cuando tú te mueves, tú lleves la iglesia al lugar donde tú vas. Porque la iglesia no es un espacio físico. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Entonces queremos que cuando tú vas a la escuela, la gente diga, hay algo distinto en ti. Mientras todo el mundo es desconsiderado, tú te preocupas por los demás. ¡Wow! ¡Qué diferente tú eres! Y entonces que tú le puedas decir, te cuento que dentro de mí vive alguien a quien yo represento. Eso. Que cuando tú vas a trabajar, ya sea que trabajes en una factoría o en una oficina, los demás puedan ver que tú eres compasivo, que estás siempre ahí para tu compañero, que no eres traicionero, que te ocupas de cuidar la espalda de tu hermano, de tu vecino, de tu compañero. Y ya con eso tú serás diferente en un mundo donde a nadie le importa lo del otro, pero a ti sí. Entonces yo te estoy hablando de ese evangelio práctico. Por favor, yo no vine a hablarle a ustedes. Soplo de Vida no es una iglesia que te va a incentivar a la religiosidad. No, señores, esto no tiene que ver con religión. Perdóneme, esto tiene que ver con relación. Conozco muchos que demasiado se mofan por la religión, pero poca práctica, poco revelar a Jesús. Esto se trata de revelar a Jesús en cada cosa que nosotros hacemos. Ay, Dios, por favor, escúchame. Si tú vives así, la bendición de Dios te va a caer atrás a ti. Cuando tú representas a Jesús, tú no tienes que forzar nada. Porque donde quiera que Jesús es proyectado, el Espíritu Santo es honrado. Y donde el Espíritu Santo es honrado, la gloria de Dios se deja ver. Nadie podrá hacerte frente a ti cuando tú vives para la gloria de Cristo. Ningún chisme del trabajo podrá en tu contra. Porque es que tus propios actos van a decir que es negativo lo que se está diciendo de ti. Miren, las acciones o los hechos representan el fin de toda discusión. ¿Cómo se va a discutir de que esa empleada es ejemplar cuando no quiere abusar del sistema? Cuando es responsable, no llega tarde ni se quiere ir más temprano. Nunca se coge algo que no es de ella. Siempre está haciendo lo que le mandan a hacer y lo hace de buena gana. O sea, cuando quieran venir en contra de ti, no importa si es el diablo, la hija de Satanás que está ahí. Todo argumento en contra de ti va a tener que ser quebrantado. Escúchalo. Pero cuando usted es dique cristiano y se porta peor que un impío, eso es lo que está pasando muchas veces allá afuera. Y después usted le dice al Señor, pelea por mí. El Señor no va a endorsar algo que no se parece a Él. Para nosotros poder tener victoria, hay que llevar orden a la vida de nosotros. Que Dios te haga entender en este día todas las áreas de tu vida que tienen que ser puestas en orden. Escúcheme, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Porque lo primero que hay que hacer para poner orden es encender la luz. Hay gente que quiere ordenar al oscuro, sin luz. Sin luz no se ordena. La luz es Cristo. Si usted está aquí hoy, que usted vino de aquí a ver, que déjame ver. No, no es ver nada más. Usted necesita que la luz entre a usted. Cuando la luz llega, te hace sentir y te hace saber cada área de tu vida en la que el orden se debe establecer. Entonces el orden, aleluya, aleluya, comienza a hacer porque Dios lo comienza a establecer. Y comienza Dios a decirte, no me gusta cómo tú le hablas a la gente. Le estás hablando muy agresivamente. Quiero que cambies eso. Quiero que seas más amable, más dulce, más considerado. Y es ahí cuando comienza el Espíritu Santo a darte consejo a ti. No está bien que tú le estés gritando a los demás, te estás airando muy fácil. Eso que tú dijiste no es verdad, es mentira. Corrígelo. Y comienza el Señor a hacer una reforma en tu forma. Hasta que comienza todo el mundo a decir, tú no eres igual. No te pareces al que eras antes. ¡Aleluya! Yo oro para que en estos próximos días la gente que te conoce comience a decir de ti, uf, hay algo diferente en ti. No te pareces al que eras antes. No te pareces. Dele mejor ese aplauso al Señor. Ahora la pregunta es, aterrizando esto, ¿qué tipo de terreno eres? Mateo nos cuenta que Jesús dio o enseñó algo bien interesante. Dio una enseñanza demasiado poderosa en el capítulo 3, verso 3 al 8, hablándonos de la parábola del sembrador. Y dice, lo primero que quiero que ustedes vean que dice, el sembrador salió a sembrar. En esta parábola, el sembrador es el que pone la palabra en el corazón de la gente. Ese es el sembrador. Entonces, Pablo en una ocasión decía, yo sembré. Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Escuche, el sembrador aquí es ese que va y lleva la palabra. En este auditorio hoy el sembrador o la sembradora es esta servidora. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando no es palabra mía, es palabra de Dios. Entonces vuelvo, el sembrador es el que da la palabra, es el que da la palabra. Entonces dice, el sembrador salió a sembrar y dice, y mientras sembraba, oiga lo que pasó, rapidito, oiga. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Hay cuatro terrenos aquí que yo quiero que usted vea, para que luego usted piense en cuál de esos cuatro usted encaja. Y no se trata de que usted me diga, amén, yo soy aquel, yo soy el otro. No, se trata de que tú le hables a tu alma hoy. Y que si tú eres cualquiera de estos que no es el correcto, tú te puedas corregir para que la palabra pueda tener fruto en ti. Porque dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, ¿qué pasó? Parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice, y vinieron las aves y la comieron. Yo quiero detenerme en ese primer terreno. Lo primero es, señores, miren, a ver, ¿cuáles de ustedes han tenido la oportunidad de tener alguna vez una naranja en la mano? Una naranja. Levánteme la mano el que no ha tenido la oportunidad de tenerla en la mano, así como que una naranja. Ok, bien, está bien, no hay problema. El tema es que los que sí han tenido una naranja en la mano, usted si la ha cortado, seguro vio todas las semillas que tiene una naranja, ¿verdad? Pero la verdad es, escúcheme, que una sola de esas semillas, una sola, al final no es una semilla nada más. Cuando usted tiene una sola semilla de lo que usted le saca a la naranja, solo una, usted lo que realmente tiene es un bosque completo lleno de naranjas. ¿Y cómo así? Te explico. Si tú plantas una semilla, de esa va a salir un árbol. No una naranja, ni tampoco una semilla. Es un árbol. En otras palabras, en potencia tú no tienes una semilla de naranja. No, tú tienes en potencia, un bosque lleno de naranja. El problema es en mano de quién está. ¿Cuál es la mente del que la tiene? Tú sabes que hay gente que si tuviese la mitad de lo que tú tienes, estuviese haciendo muchísimo más de lo que tú estás haciendo con lo que tú tienes. Porque a veces no es lo que tú tienes, es la mente con la que tú lo administras. Miren, todo el mundo, no hay excepción, señores, todo el mundo tiene solamente 24 horas. Todo el mundo, la gente que usted ve que es súper productiva, que logra cosas, que usted dice, wow, ellos no tienen más tiempo que nosotros. Igual tienen 24 horas. Lo que hay que ver cómo es que están administrando ese tiempo. Hay gente aquí, yo lo sé y lo siento por el espíritu, que tienen talento que cualquiera del resto quisiera tener. Yo no los conozco, yo sé que los voy a ir conociendo en el camino, pero yo no dudo que me voy a admirar de muchos de ustedes al ver la capacidad que tienen para una cosa, el otro para la otra cosa, que yo ni cerca de ahí estoy. Pero a veces uno se pone a estar envidiando lo que otro tiene, en vez de darle gracias a Dios por lo que Él nos dio, aleluya, y desarrollar eso y hacer que produzca los frutos. Pero vuelvo aquí, escucha y repito, tener una semilla de naranja no es tener una naranja, tampoco es tener un árbol, es tener un bosque. ¿Y por qué? Porque viene el árbol, gloria a Dios, que trae muchas naranjas, ayúdame, me siguen. Y a cada naranja yo le abro y le saco a cada una todas las semillas que tiene y las vuelvo otra vez a sembrar. Y cada una me da un árbol. Y si replico y hago el ejercicio constantemente, esto no se sabe dónde va a llegar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que dice el Señor que la palabra de Él es como esa semilla. Que o se queda siendo semilla, o se queda siendo naranja, se queda siendo árbol, o se convierte en un bosque. Depende de dónde cae. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que ustedes reciben en la palabra tiene poder para hacer que todo lo que ustedes pueden llegar a hacer, ¡wow!, se revele. El problema no es la palabra, el problema es dónde cae la palabra. Entonces el punto aquí es qué tipo de terreno eres tú. Porque el sembrador salió a sembrar y no tenía una semilla diferente en cada lugar donde llegaba. O sea que era la misma. Ayúdame, ven. ¿Cómo era? Era la misma. Era la misma. La misma que cayó en el buen terreno y la hizo producir. Ay, ay, ay. Fue la misma que otro terreno desechó. No seas tú de lo que por estar escuchando voces de amigos, de gente que no tiene entendimiento de lo que es el sentido de la vida, te enredas y rechazas el efecto de la palabra en tu vida. Déjate de estar oyendo voces de amiguito. Señores, miren, yo cuando tenía como 15, 16 años, yo estaba aquí en la high school, precisamente más al este, en el área de exactamente Shirley, Riverhead, por ahí, Riverhead, Shirley, la gente que viene de allá sabe. Y le voy a decir algo, señores, en serio, yo iba a la escuela, a la William Floyd High School, que está exactamente, está en Shirley. Ahí yo estudié la high school, pero le voy a decir algo, míreme. Todos esos amiguitos de para allá atrás, de la adolescencia y la juventud, ya dejaron de ser. Ellos por ahí andarán, algunos, no sé. Lo que te quiero decir es que todo eso pasa. Y lo que permanece es el mejor de los amigos con lo que tú te puedes comenzar a relacionar desde ahora mismo. Si usted quiere, dele mejor ese aplauso. Dele mejor ese aplauso, gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero hay gente, escúchame, que para tú poder crecer, tú vas a tener que desconectarte de ellos. Almáticamente tú no te puedes seguir ligando a esa gente. Porque son gente que si tu alma se mantiene ligado a ellos y tú no aprendes a determinarte y decir es que yo quiero crecer, es que yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, es que yo sé que lo que tú me estás hablando tiene todo que ver con mundo, con disfrute, con cosas vanas, bien, pero lo que pasa es que mi alma desea algo más. Es que yo sé lo que tú me estás diciendo, que mujeres, que hombres, que aquello, que viaje, que ropa, que es que eso no llena mi alma. El rey David dijo, ay, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El que bebe del agua que yo le daré, le dijo Jesús a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás. El sembrador salió a sembrar. Dios mío, la palabra llegó a tu vida. Llegó la palabra a tu vida. Delante de Dios en este momento y con todo el respeto que le tengo al Señor, yo me comprometo, y yo sé que hablo por Génesis también, a que en este púlpito nunca te falte la palabra. No te va a faltar. Nosotros vamos a orar a Dios siempre para que cada vez que tú entres por esta puerta, tú salgas edificado. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de terreno tú eres? ¿Qué va a pasar contigo en cada mensaje que Dios te da? Este es mi primer mensaje oficialmente para ustedes, pero escucha lo que yo recibí de Dios para ti. Yo quiero que tú le digas al que te quede cerca, agárrate, que Dios te va a hablar en estos 10 minutos que quedan. Escucha esto, hay 4 terrenos, diga conmigo 4. Dígalo más fuerte, ¿cuántos? 4. El primer terreno es este, el primero. Dice, lo voy a leer directo por si usted lo quiere señalar en su Biblia. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el primer terreno. Y el primer terreno es este, junto al camino. Junto al camino. Dice que esa semilla que cayó junto al camino no dio fruto. No dio fruto. Quiero que tú me prestes atención. Vamos a ver, ¿dónde fue que cayó? Mírenme, piensen en este pasillo como un camino. Entonces el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla que regaba cayó en el camino. En las calles de Israel no había asfalto. No, porque en ese tiempo no se asfaltaban las calles. Lo que habían eran caminos. ¿Qué pasa con esto de que parte de la semilla cayó en el camino? ¿Qué significa? Significa algo. Que mientras la gente pasaba por esa tierra, que en otro tiempo era fértil, ahora ya cuando la semilla cayó ahí no dio fruto. ¿Por qué? Porque ese era el camino. ¿Y qué tiene que ver eso? Que mientras la gente caminaba sobre esa tierra, la endureció. El camino ya era camino, no era tierra fértil. porque según iban caminando, las pisadas marcó demasiado la tierra, la cerró, y ahora era un camino endurecido, era tierra dura por el camino. ¿Sí me siguen?
Amén.
Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que cuando la semilla se lanzó, porque la tierra estaba cerrada por lo dura que era por ser camino, la semilla no tuvo fruto. Ahora bien, hay gente que son como el terreno del camino. Y usted va a decir, ¿cómo así? Tantas cosas han pasado por su vida que ya ellos no están abiertos a nada. Han pasado por tantas decepciones. Los han traicionado, los han engañado. A veces yo hasta me río porque pasa mucho en Soplo de Vida en la capital, que a veces la gente llega con la cara bien bloqueada. Y claro, la cara es un reflejo del alma. Escúcheme. Y yo lo veo y se le ve a la gente que no llegaron porque querían ir, sino que llegaron porque alguien los invitó, pero ellos no creen. Y después muchos de ellos testifican y dicen, pastora, cuando yo comencé a llegar aquí yo no creía en nada de esto. Yo misma hace poco alguien me decía, yo dije, esto todo es falso aquí. Yo no creo en nada de esto. Hasta que comenzó Dios a convencerme de lo que hay en este ministerio. ¿Y usted sabe por qué yo no creía, pastora? Porque yo vengo de una iglesia donde el pastor hizo tal, 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 tal situación. Me reservo, ¿verdad?, el resto de la conversación. Pero él me decía, pastor, ahí en esa iglesia yo fui engañado. Ahí abusaron de mí. Yo fui así, así. Señores, eso es camino endurecido. Eso es un terreno donde alguien abusó de alguien que creyó. Mire, yo no quiero llorar, pero es muy triste que por el mal testimonio de algunos, otros se cierren a gente que no está realmente buscando otra cosa más que no sea el crecimiento de la obra de Dios. Pero cuando una persona viene con una experiencia mala, ya no tiene que ser de un pastor, puede ser hasta de una persona en una iglesia. No, es que esa iglesia me maltrataron, no sé qué. No en todas las iglesias maltratan. No en todas las iglesias van a abusar de ti. No en todas las iglesias te van a irrespetar. Pero ya esa persona está cerrada. Por favor, ayúdame, dime si me entiendes. ¿Por qué? Porque alguien caminó sobre ella. Entonces endureció eso, lo endureció. Y tiene Dios que hacer un trabajo. Hoy la persona que yo les comento es un líder de allá, de Soplo de Vida. Pero él mismo lo da por testimonio. No, yo llegué aquí que yo no creía en nadie. Y yo le decía a mi esposa, yo no creo en ella, yo no creo en nada de esto. Hasta que un día Dios le fue mostrando. Y le voy a decir una cosa, yo no trato de convencer a nadie de nada. El que convence es el Señor. Escúchelo bien, Dios es el que convence y el fruto de la gente. Pero escúcheme, venga, escuche esto. Hay gente que no le quieren dar la oportunidad a un amigo en su vida. Pregúnteme por qué. Porque ellos vienen de ser traicionados por otro amigo. Díganme, por favor, si ustedes me siguen. Hay gente que no creen hasta en gente de una nacionalidad específica. Yo no creo nada en la gente de Colombia, o yo no creo en los dominicanos, o yo no creo en los venezolanos. ¿Por qué? Por una mala experiencia que tuvieron con una persona de ese país. Entonces no se puede generalizar, escúchame, no se puede generalizar. Es más, escuchen, aquí entre nos hay mujeres que dicen, yo no creo en hombre. Y hombres que dicen, yo no creo en mujeres. ¿Por qué? Por la mala experiencia. Pero yo te tengo que decir que hay hombres que son muy buenos y hay mujeres que son excelentes. O sea, no todo está perdido. Dígale al que le quede cerca, no todo está perdido. La gente traumatizada se pierde de las nuevas oportunidades que Dios le quiere dar. ¡Aleluya! No dejes que los traumas pasados te cierren a lo nuevo que Dios te quiere entregar. Pastor, ¿y si me vuelven a hacer lo mismo? Bueno, escúchalo, escúchame. Para que no te hagan lo mismo, ahora en esta ocasión pídele discernimiento a Dios. Ten más cuidado con lo que tú vas a hacer. Claro, porque hay que ser, ¿verdad? Hay que ser cuidadoso. Yo no te estoy diciendo que no te cuide. No, hay que ponerle muros. La Biblia dice que como ciudad sin muro y sin protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo no te estoy diciendo que quite los muros. O sea, cuídate. Pídele a Dios que te cerque. Lo que te estoy diciendo es deja una puerta de acceso. Para que cuando Dios te diga, a ese ábrele. ¡Ah! Ahí yo estoy. Eso es lo que yo tengo para ti. Que por solamente poner una muralla no se puede entrar. O sea, hay que poner el cerco, pero hay que dejar una puerta en el cerco. Sí. Entonces parte de la semilla cayó en el camino y lamentablemente porque llegó un buen amigo, después que el mal amigo se fue, el buen amigo no pudo entrar ahí. Porque se levantó una iglesia pura, sana, que quería encaminarte al propósito, porque la otra iglesia te engañó, tú no pudiste entender lo que Dios quería hacer contigo en este tiempo. Aleluya. ¿Alguien me sigue? Lo que sea, la experiencia que sea, pero vamos a llevarlo a la palabra. El Señor dice, hay gente que no reciben la palabra por cómo han vivido en su vida, por las experiencias que han tenido. Dios no es igual a los hombres. Dios no es igual a los hombres. Él nunca te va a decepcionar. Dios no es igual a los hombres, iglesia. Entonces, voy al terreno número 2. Quizás ahí, para cerrar en ese primer terreno, debo preguntarte, ¿eres tú un terreno endurecido? ¿Eres tú de los que por prejuicio estás mirando a todo el mundo igual? Es posible, tú no tienes que decir amén, que Dios te ministre y sane lo que tenga que ser sanado en tu vida. Claro, y tú habla con el Señor y dile, Dios, hazme ver dónde están la gente que vienen con maldad a destruir. Señor, aléjame de ellos, líbrame de ellos, pero que por favor mi alma no rechace la gente que viene de parte de ti, los que vienen a ayudarme a yo ser como tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Terreno número 2, gloria a Dios, el terreno de las piedras. Parte de la semilla, dice, cayó en pedregales. ¿Dónde fue que cayó? En pedregales. ¿Cuál es la diferencia entre el terreno endurecido y el de pedregales? Te la voy a explicar. El terreno endurecido es el terreno de junto al camino, que porque caminaban ahí, lo sellaron y no, la semilla ahí no tiene cómo entrar para dar el fruto. Eso está cerrado. Bien. Terreno número 2, el de los pedregales. Ahí la semilla sí entra, pero no echa raíces, sino que brota desde la superficie. Brota rapidísimo, porque no tuvo que echar raíces, no se tomó tiempo hacia abajo. Cuidado con las cosas de tu vida, que te están prometiendo cosas todos rápido, que míralo aquí, sin fundamento. ¡Aleluya! Primero se crece hacia abajo, y luego se crece hacia arriba. La altura es tan segura como la profundidad es. Si tú ves una persona que solamente es espuma y no tiene nada de chocolate, entonces tú vas a saber que es espuma porque la espuma va bajando. Pero el chocolate no. Escúchame, ¿tú sabes algo? ¿Puedo hablar con usted? Tengo como 20 minutos más para yo ver si puedo. Escuchen esto, escúchenme. Ahora mismo con el fenómeno de las redes sociales hay algunos temas. Ya yo le estoy hablando a ustedes no como predicadora nada más, sino como su pastora. Porque para mí yo no pensé que iba a ser un mensaje, no. Era una conversación así que yo quería. Necesito trabajar con ustedes. Para mí, mensajes van a haber millones aquí. Lo que pasa es que yo lo que necesito es poner fundamentos sobre ustedes y quiero que me oigan. Hay algo a lo que yo le temo. Y cuando digo algo a lo que yo le temo, digo que le temo por la gente que Dios me ha asignado. Dígase las iglesias Soplo de Vida, que con esta ya son 3 iglesias, ¿verdad? Soplo de Vida. Tenemos 3 hasta el momento. Y una de las cosas que yo siempre le digo a los pastores de Soplo de Vida y a la gente de Soplo de Vida es que necesitamos, señores, es necesario que usted recuerde lo que dice Mateo 7:24. De modo que el que oye mis palabras y las hace, dijo Jesús, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos y descendió lluvia y la casa no se cayó. Y voy allá. ¿A qué le temo? Le temo al fenómeno de redes sociales que hay ahora sin ser manejado de modo correcto. Y quiero que usted me oiga. Escúcheme, yo no le estoy hablando cosas que yo no sé, le estoy hablando en el pleno conocimiento de lo que voy a decir. Hay mucha gente que por el talento que tiene, crece demasiado rápido en redes sociales. ¿Son fenómenos? ¿Quiénes, por ejemplo, son un ejemplo, valga la redundancia de eso? GoTalent. GotTalent. Ese programa, cuando una persona gana el concurso, no sé si ustedes lo han visto, cómo lo eleva. Sí. ¿Lo han visto cómo lo eleva? Es literalmente que te elevan. Tú pudiste hacer una persona que no tiene un seguidor hoy, pero en una semana, si ganaste ese concurso, ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que tú te volviste en una estrella. El problema con eso es la siguiente. Si el carácter que tú tienes no te aguanta esa subida, tú vas a caer de allá aparatosamente. ¡Aleluya! Escúchalo bien. Usted puede ser ascendido mañana en su trabajo y ponerse usted como el gerente de toda la compañía. El problema es que no es nada más que te suban el cargo, ni que te eleven la posición, ni siquiera que te den más dinero. Es si tú tienes lo que se requiere para aguantar eso. Hay gente, escúchelo, hay gente que está buscando altura sin tener fundamento. Para nosotros es más importante que tu raíz vaya profundo para que cuando el tronco suba, nada lo mueva. Para nosotros es más importante que tu zapata sea firme y estable para que cuando subas, nada te derrumbe. Oye, lo que pasa, si usted viene a decir que no, que yo soy un adorador internacional, pero usted no tiene ni doctrina. No, que yo quiero ser un pastor, pero usted ni siquiera sabe qué dice la Biblia de ciertas situaciones. ¿Cómo tú vas a guiar? Hay gente que no quieren ser miembro, pero quieren ser pastores. No quieren ser estudiantes, pero quieren ser maestros. Entonces las cosas tienen que tener fundamento. Dios mío, escucha lo que te voy a decir. Hay un tema y es que subir rápido es peligroso. Escúcheme, es peligroso si usted no tiene. Ahora, no es lo mismo que digamos, espérense señores, espérense, vamos a ver. A fulanito de tal lo firmaron. ¿Y por qué fue que te firmaron? Te firmaron porque desde chiquito tú venías jugando. Te desarrollaste como un gran jugador, por eso fue que te firmaron. Los scouts te vieron y dijeron, yo lo quiero aquí en el equipo. Y te firmaron. El problema es que a veces lo que se desarrolló fue lo físico, no lo interno. Ok, canta bonito, predica bien, muy lindo. La pregunta es, ¿aguanta presión? Porque si tú lo que quieres es que te conozcan, déjame decirte que entre los que te conocen van a haber algunos que te van a tirar a matar. Y si tú eres de los que te deprimen cuando dicen, a mí no me gusta cómo él predica. Si hay que por eso medicarte, usted no sirve para estar en eso. No pidas algo para lo que tu zapata no tiene la suficiente fortaleza. Escúchame, porque es por tu bien. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí dice Jesús, hay un problema y es que esta gente, todo es rápido con ellos, pero son superficiales. Cuídate de los superficiales rápido. Tienen una relación hoy, mañana le están diciendo a la persona, yo te amo. ¿Cómo tú me amas si tú tienes 2 días conociéndome? El verdadero amor toma tiempo, señores. Ay, no, ya yo siento que yo tengo 10 años conociéndote. Eso puede ser verdad, pero cuidado cómo tú manejas esas emociones. Es peligrosa esa superficialidad en todo. No sea superficial, sea un amigo real. No sea un esposo superficial, no seas una esposa, no seas una madre, no seas un padre superficial. Vea la raíz de las situaciones. Que el que te tiene, te tenga. ¡Aleluya! Que el que te tiene, te tenga. No dejes con sea la gente de ti. ¿Y qué es lo que la pastora dice? Que hay gente que son muy superficiales. Son tu papá, tu mamá, pero nunca se hacen sentir en tu vida de forma real. Hágase sentir en la vida de la gente. Y es tiempo todavía de hacerlo. Ay, pastora, si yo hubiese oído esto antes. No, usted lo está viendo ahora para que usted corrija. Amén. No se me turbe de que antes. Es ahora que usted tenía que oírlo para que usted corrija lo que tiene que corregir. ¿Alguien dice amén? Entonces dice el Señor, el sembrador salió a sembrar y hay un problema. Parte de la semilla que andaba sembrando le cayó a gente superficial. Y esa gente cuando oyó el mensaje salió emocionado de soplo de vida diciendo, ahí es que me voy a congregar toda mi vida. Esa es la iglesia que yo andaba buscando y puede ser verdad, puede ser verdad. Lo único con este tipo de gente es una sola cosa. Pregúnteme cuál es. Que cuando el sol le da, que significa la prueba, el proceso que viene a la vida de todos, por causa de ellos no tener raíces, el sol quema la productividad de esa gente. No tiene fundamento. Que cuando el viento le da, lo tumba, porque no hay raíz. Entonces mi pregunta para ti, ¿qué tipo de terreno tú eres? Señores, miren, en estos, yo llevo pastoreando desde que tenía 17 años. Yo he visto tantos que son como estos. Llegan a la iglesia y dicen, pastor, usted no está sola. Usted cuenta conmigo. Mire, llámeme. Después tú ni siquiera lo ves. Y tú lo llamas y le dices, pero ¿y qué pasó? Ah, no, que el diablo me engañó. Que... ¿Por qué? Porque son del tipo de terreno que está lleno de piedras. Pero ¿qué más ataca esta gente? Ataca a esa gente, son demasiado frágiles. Cuando las cosas no se dan como ellos quieren, cuando la gente no lo trata supuestamente como ellos esperan, cualquier cosa lo saca. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí más una emoción que una decisión. Cuando usted viene a ser parte de un ministerio, porque usted sabe que fue Dios que lo plantó, aunque usted no quiera venir, usted le dice a su alma, es que tú no me vas a gobernar a mí. Es que tú, espérate, que yo no me muevo por sentimentalismo, yo estoy comprometido con lo que Dios me dijo. Y Dios me dijo que cada día yo tengo que servirle y que cada semana yo tengo que congregarme. Alguien me preguntó, pastor, ¿y qué van a hacer mañana con el servicio si hay una tormenta de nieve? Es que en Santo Domingo la lluvia no para nuestra fiesta. En Nueva York la nieve tampoco lo hará. Usted tiene que glorificar a Dios por eso. Entonces usted tiene que aprender a ser una persona estable. Diga conmigo, estable. Es difícil trabajar con gente inestable. Se emocionan, dice que van a ser tu socio. Y después cuando la cosa se pone difícil, dice que abandonan la sociedad, que le busquen. Señores, miren, es peligroso tener una amistad seria con alguien inestable. Un día te llaman, otro día no. Un día te ayudan, otro día no. Todo lo que tú pones en alguien inestable es tan inestable como aquel sobre quien lo pusiste. Vamos, iglesia, vamos a ver. Este púlpito aquí, por lo menos a mi parecer, es estable. Si yo me fuera a caer ahora mismo, ¿de dónde ustedes piensan que yo me voy a agarrar? ¿Y por qué? Porque está cerca. No es porque es estable, es porque está cerca. El problema aquí es que la vida de muchos ha sido tan inestable como la vida de quienes tienen cerca. Porque en los momentos de inestabilidad, tú te has apoyado de quien tienes cerca. La pregunta es, ¿a quién tú tienes cerca? Ayúdame, ¿a quién tienes cerca? Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús promete y dice, Él dice, Jesús, yo soy estable. Yo soy la roca, la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza de ángulo. Yo soy estable, dice Jesús. Si ustedes se fundan en mí y se abrazan de mí y se apoyan de mí, no va a haber nada que los tumbe. Yo soy estable. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Alguien dice amén. Pero imagínate tú llamando al inestable del amigo tuyo, que todo lo resuelve o con ira, o con ron, o con droga, o con promiscuidad, en el momento de tu inestabilidad, igualito como él te vas a volver. Hoy Dios te trajo a ordenarte, hoy es el día de ordenarte, hoy es el día de ordenarte. Gloria a Dios. Entonces vamos avanzando y terminamos. Gloria a Dios. Tercer terreno. ¿Cuántos son?
Cuatro.
¿Cuántos hemos visto?
Dos.
¿El primero? ¿El segundo? Claro que sí. El tercero, espinos. Wow, ¿y cuál será ese? ¿Y cuál será la cualidad? Como esto es una enseñanza, deme el permiso de solo recapitular. El del camino tiene un problema y es la dureza. Sí. El de las piedras tiene otro problema y es la superficialidad. Este tiene otro problema. Y el problema de este es, ay Dios, que la semilla cayó entre espinos. Cayó entre espinos. Dios, ayúdame a explicar esto, Padre, en el nombre de Jesús. Cayó entre espinos. Aquí el problema no es de infertilidad. Este terreno es fértil. Pero es tan fértil que hasta los espinos se dan ahí. Aquí el problema no es que está cerrado como el camino. No, es que está tan abierto que no sabe diferenciar a qué se abre. Wow, yo siento a Dios. Ama a todos. Elige muy bien tus amigos. Sí, sí. Ten cuidado con estar haciendo cosas a todo no se le abre la puerta, por favor. Toda puerta abierta no es una invitación a entrar. Porque tú no sabes con qué tú te puedes encontrar ahí. Ora. Escúchame, iglesia, mi amor. Escúchame, vida. Ora. La oración es hablar con Dios. Tú puedes hablar con Dios a la hora que tú quieras. Él nunca está ocupado para ti. Tú puedes, de verdad puedes tener una conversación con Dios como si tú la tuvieras conmigo. Me explico. Eso es sencillo. Es simplemente, Dios, vine a hablar contigo. Lo que pasa es que la gente dice, yo no sé orar, claro, porque tú crees que orar es una liturgia. Y orar no es liturgia, es una conversación. Es una conversación de amigos. Dios, vine a hablar contigo. Dios, necesito que me guíes, necesito que me hagas saber qué hago. Escúchame, Salmos 32:8, te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escúchame. Yo sé que aquí hay gente que ora, yo lo sé, pero el Espíritu de Dios me revela que hay gente que tiene mucho que no habla con Él. Tú te levantas en el nombre de Jesús. Amén. Y toda sequedad se termina en tu vida. Dios te va a visitar, Dios te va a levantar, Dios te va a alinear, Dios te va a ordenar en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, diga conmigo amén. Escucha esto, escúcheme. ¿Qué pasa con este tipo? Hey, escuche, con este tipo de terreno, ¿dónde está el problema? El problema es uno, que como todo se siembra ahí, todo se recibe, todo es amén. Ahí dice la Biblia que ese terreno lo ahogan los espinos. ¿Pero cuáles espinos? Los negocios. La vanidad de la vida. Gente que tiene tiempo para todo, pero no tiempo para Dios. Porque que le abren puerta a todo, en todo están, todo lo quieren hacer, todo lo quieren negociar, en todo lo trabajo están. Hay gente que tienen tres trabajos. Y yo no estoy criticando eso. Por favor, Dios, guárdame y líbrame. Porque a lo mejor eso es lo que necesitan para vivir. Lo que pasa es que cuando usted pone a Dios primero, el Dios que tú te atreves a poner primero, mira, se compromete. Y Él dice, si tú me pones a mí primero. Y dices en tu trabajo, mire, yo vengo aquí los días que tenga que venir. Pero pasa que ahora yo me comencé a congregar. Y yo necesito que me cambien el día. Y si no te lo cambian, pues mire, vamos a hacer algo. Yo necesito tanto a Dios. Y los que sea, los 60, 70 dólares, hasta ciento y pico dólares por ese día que usted se deje de ganar. Mire, anote la fecha. No es una profecía que te estoy dando. Es que te hablo desde mi experiencia. Que el Dios al que tú vas a honrar, te va a honrar a ti. Él te va a honrar a ti. ¿Por qué? Porque Dios honra a quienes le honran. Y usted necesita congregarse. Ay, pastora, yo la veo por YouTube. Mire, bien, gloria a Dios, YouTube. Pero ya no es YouTube. Por eso fue que Dios le trajo a usted una iglesia aquí. ¿Usted ve? Ya no dije que YouTube nada más, gloria a Dios lo de YouTube, pero ahora usted se tiene que comprometer y darle a Dios el respeto que Él se merece. Y terminamos con el último terreno. ¿Cuál es? El de la buena tierra. Pero antes de entrar a la buena tierra, dijimos que el primero es el camino, segundo pedregal es el tercero. Espinos. ¿Cuál es el problema del terreno de los espinos? Que está abierto a todo. Todo lo negocio, toda la cosa, no. ¿Usted sabía que aún dentro de lo correcto, dentro de lo bueno, usted va a tener que saber elegir? A veces el peor problema no es saber elegir entre lo malo y lo bueno. No, señor. Es saber elegir entre lo bueno y lo mejor. Porque ni siquiera que una cosa sea mala y que otra sea buena. Háblame cuando las dos son buenas. Y hay que saber elegir ahí. ¿Cómo elijo? No todo lo bueno es para mí. Aleluya. Perdónenme. Yo amo leer, pero usted me excusa. No todos los libros son buenos para mí. Y no todos los libros son correctos para mí. Muchísimos son buenos para mí. Dentro de lo que son buenos para mí, yo tengo que elegir los correctos. Porque si me abrumo, voy a desenfocarme de otras cosas. Y tengo que mantener el equilibrio. Usted va a tener que aprender a definirse, que Dios pone tu vida hoy, que la ordene, que la alinee, que la firme. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Terminamos con esto y oramos. La cuarta o el cuarto terreno es la buena tierra. Y dice aquí algo que me llamó demasiado la atención, por favor escúchelo.
Dice, pero parte cayó en buena tierra. ¿Dónde fue que cayó? En buena tierra. Y dio fruto. ¿Qué fue lo que dio?
Fruto.
Wow, dio fruto. Dio fruto. Pero dio fruto distinto a pesar de que la tierra era buena. Dice que en una parte del terreno dio asiento. Que en otra parte dio a 60. Y en otra dio a 30. Escuche bien. No siempre la cantidad de un fruto depende de la tierra donde cae. No. A veces va a responder a la intención de Dios. Y te lo voy a decir por Mateo 25, la parábola de los talentos. ¿Alguien la ha leído?
Amén.
Dice que a uno el Señor dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Lo han leído?
Amén.
A uno 5, a otro 2 y a otro 1 conforme a su capacidad. Escucha lo que te voy a decir. Mi papel y su papel es dar todo el fruto según nuestra capacidad. Puede que a mí Dios no me haya dado 5, que lo que me haya dado sea 2 y a usted le haya dado 5. ¿Dónde está el problema? Que si yo tengo 2 y me pongo a envidiarlo a usted que tiene 5, voy a descuidar mi 2. Entonces Dios no espera que yo responda por 5, porque a quien le dieron 5 fue a ustedes y a mí nada más me dieron 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que yo tengo que trabajar con mi 2 sin amargarme por quien tiene 5. Ahora, el problema es que cuando yo tuve la capacidad de desarrollarme en base a los 2 que yo tenía, me fui para la mentalidad del 1. Ajá. Porque ni envidio al de 5 ni me muevo a la mentalidad del 1. Aleluya. Hoy te dice el Señor, tú te vas a comenzar a congregar en una iglesia donde algunos tienen 5, otros tienen 2 y otros tienen 1. Identifica que yo te di a ti. Wow. Ponte a producir con lo que yo te di. Ahora, que dice, mira, hoy, que desde este día, hoy te dice Dios, identifica qué fue lo que yo te di y no me des menos de lo que tú puedes dar para mí. Ajá. Dele la gloria. Déjeme yo explicárselo. Si usted es una persona que tiene gracia para invitar gente a la iglesia, dice el Señor, úsame esa gracia que yo te di. Que tú no sabes cuánto cautivo andan cerca de ti, que necesitan oír mi palabra. Usa la gracia que yo te di. Si usted es una persona que usted sabe que usted tiene un llamado a la oración profunda, levántese a orar por la madrugada. Ay, que yo trabajo a las 6. Es que Dios a usted le va a dar la fuerza. No le deja a Dios menos de lo que Él te está demandando que le deja a Él. ¿Alguien dice amén? Entonces, uno a 100, otro a 60, ¿verdad? Y el otro a 30. Yo sé algo. Todos tienen una capacidad distinta dada por Dios. El problema es cuando la capacidad la reduce usted y la reduzco yo. El Señor no te llamó a ti a reducir capacidades ni tampoco a querer tener más de lo que tienes. ¿Cuál entonces es la enseñanza en ese punto? Identifica qué es bueno y qué es correcto para ti. Las peores cosas no siempre son elegir entre lo bueno y lo malo. A veces es elegir entre lo bueno y lo que es mejor. Identifica dentro de lo que tú tienes, si todo lo que tienes tú lo estás haciendo para el Señor. Por favor, lo estás haciendo producir, lo estás llevando a dar fruto. Aleluya. Si no, pídele a Dios que a partir de este día tú seas todo lo productivo que puedes llegar a ser para la gloria de Él. Y cierro con 2 versículos que quiero poner en tu corazón para que te lo lleves para ti. Te los voy a compartir en este momento. ¿Están listos? Estos versículos son de mis favoritos. Gloria a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y sean así mis discípulos. Pero la versión que a mí me quiebra y a veces lloro cuando la leo, es la TLA. Donde dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos, mi Padre estará muy orgulloso de ustedes. Yo no sé si eso es algo que a ti te motive, pero lo que te quiero enseñar es que hay una forma de tú hacer que el Padre se sienta orgulloso de ti. Imagínate que cuando Dios le hable a los ángeles de ti, Él diga, me siento orgulloso de Él. Wow, qué lindo. Yo sé todo lo que está pasando y aún así... aún así decide darme lo mejor a mí.
me siento orgulloso de ella porque aunque tiene situaciones aún físicas, ella no se detiene. Y mira cómo siempre me da lo mejor a mí. Ay, yo siento a mi padre aquí abrazando gente en este momento. Mi oración es que Dios pueda decir de ti a partir de este día, mi padre está orgulloso de ti. Y yo te tengo que decir algo, Dios valora cada cosa que tú haces por agradarlo. Cada vez que tú, pudiendo coger un atajo, haces las cosas correctas, Dios lo valora. Cada vez que tú tratas bien a alguien que no es cómodo de tratarlo bien, Dios lo valora, gloria a Dios. No te canses de hacer el bien, no te canses, por favor, no te me canses. Dios te va a recompensar, dice la palabra. No se cansen de hacer el bien porque a su tiempo van a recoger si no desmayan. Y el Espíritu de Dios está aquí, yo lo siento muy fuerte. Y el otro verso es Isaías 47, verso 3, donde dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía.